crisis económica ha favorecido el debate de filósofos y sociólogos sobre conceptos como el compartir y el solidarismo, considerados como posibles soluciones para resolver muchos de los problemas del mundo moderno y liberar la buena voluntad de los hombres, desterrando así la competencia feroz, la avidez y el egoísmo en el trato entre las personas. Sin embargo, todos sabemos que aún es una utopía lograr un mundo totalmente solidario con los que menos tienen, ya que por desgracia en muchas ocasiones siguen prevaleciendo los intereses económicos de unos cuantos y no el interés en el bien general. No obstante, y al nivel particular de cada persona, todos coincidimos que si uno ayuda a otro, de alguna manera se crea una sinergia y una especie de cadena en que los seres humanos nos podemos ayudar los unos a los otros. Sin embargo, tal y como apunta nuestra siguiente invitada, en el concepto que existe en nuestra sociedad de ayudar a los demás, pueden existir algunas trampas, entre comillas, ¿no?, que pueden acabar influyendo en el comportamiento de uno mismo. Pero, ¿en qué tipo de trampa o peligro puede caer una persona por el hecho de ayudar mucho al prójimo? ¿Está nuestra sociedad programada de forma errónea a lo que se refiere a la noción de darlo todo a los demás? ¿Qué se entiende por el concepto de egoísmo sano? ¿Cómo se puede llevar a la práctica, por ejemplo, este egoísmo sano? Y por otro lado, ¿qué importancia tiene la flexibilidad como concepto psicológico a la hora de afrontar nuevos retos en este nuevo año que empieza y no caer en la frustración? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a la doctora Jenny Moyes, doctora en psicología, profesora titular perteneciente al grupo de investigación en estrés y salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y escritora. Doctora Jenny Moyes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Bueno, gracias por invitarme.
Vamos a hablar de ese egoísmo sano.
Sí.
¿Verdaderamente existe el egoísmo sano, doctora?
Sí, la verdad es que es un concepto que extraje de un libro que se titula así, Egoísmo Sano, de Richard y Heller Keller, y a mí me encantó este nuevo concepto, porque es cierto que en la consulta de los psicólogos vemos mucha gente sufriendo mucho por entregarse demasiado a los demás. Realmente hay muchas trampas en entregarse a los demás, muchas trampas que generan mucho sufrimiento, tanto en la persona que se entrega como la persona, dijéramos entre comillas, favorecida por los favores o por esta entrega, ¿no? Es un poco consecuencia, yo creo, de cómo estamos programados, como los valores judio-cristianos, aquello que siempre de Jesús, ¿no?, que quiere a los demás como a ti mismo. Lo hemos entendido mal. Hemos entendido es como quiere a los demás más que ti mismo, ¿no? A los otros los tenemos que querer igual que a nosotros, ni más ni menos, igual. Y a veces hay mucha gente que ves que se olvida de sí mismo para entregarse a los demás.
Entiendo. Pero ¿en qué tipo de trampa o peligro puede caer una persona por el hecho,
sí,
de ayudar quizás,
mira,
mucho al prójimo, entonces?
Sí, muchas trampas. Bueno, la primera, que me gusta mucho explicar una metáfora que creo que ejemplifica muy bien esta trampa, que es cuando vas en un avión y te dan las instrucciones, siempre te dicen, en caso de despresurización de la cabina, aparecerán unas mascarillas de oxígeno, y luego te dicen, se la coloca y respira normalmente. Pero si va con un niño o un anciano, se la coloca usted primero y luego le coloco la mascarilla al otro. Porque claro, si primero se la colocas al otro, igual te mueres tú mientras no respiras bien, ¿no? Creo que es una metáfora muy bonita. A veces una de las trampas es que por ayudar tanto, estar tan pendiente de los demás, tan pendientes de los demás, nosotros nos acabamos agotando. Y una vez te acabas agotando, es malo para ti y es malo para los otros, porque tampoco los puedes seguir ayudando. Es decir, tenemos que pensar incluso en los demás cuando nos cuidamos a nosotros. Sobre todo, hablo dirigido, es una trampa que caemos más las mujeres y los hombres también, ¿no? Pero las mujeres y sobre todo las madres, las abuelas, en esta entrega constante hacia el otro. Y a veces he visto personas mayores, señoras de 70 años que tienen la espalda con lumbalgia, con dolor crónico y que planchan las camisas de su nieto de 25 años, ¿no? Entonces, esta entrega, una de las trampas, es que tú al final no puedes ni contigo ni puedes ayudar a los demás. Esta sería una trampa. Pero bueno, hay muchas más, ¿eh? Por ejemplo, pensando en los otros, muchas veces cuando tú ayudas mucho a los demás, al final la otra persona se siente en deuda contigo, y esto también genera muchos conflictos. Yo me acuerdo de una chica, señora de unos 35 años que ya era madre, que lloraba porque, y sufría un mogollón porque su madre la había ayudado mucho siempre y todavía la ayudaba mucho, pero se sentía tan en deuda con su madre que con 35 años ya casada y con dos hijos seguía haciendo todo lo que su madre le decía. Es decir, ella no tenía libertad de decisión. Me decía, es que incluso me dice, oye, a los niños ponles esto, no les compres esto, ponles lo otro. Y me decía llorando, es que, claro, ¿cómo no le voy a hacer caso con lo que me ayuda a mí? Es como una trampa, ¿no? Uno ayuda mucho al otro, el otro se siente muy en deuda y todos son... Las dos se querían mucho, pero habían caído en esta trampa.
¿Tú consideras, doctora Moix, Jenny, consideras que en esta sociedad nuestra nos han programado mentalmente de una forma errónea en cuanto al concepto de ayudar a los demás? Y lo estás demostrando ahora, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad, por ejemplo, consideras que tiene... una tradición, sea la que fuera, la cristiana, por ejemplo, o la católica?
Sí, la tradición, ya no la religión, porque mucha gente no es religiosa, pero el peso este cultural del judío-cristianismo lo tenemos mucho. Todo esto del pecado, de que te tienes que portar bien para el cielo, mira, aquello que acabamos de decir, que yo misma he dicho, ¿no? Me han traído muchos regalos porque seguro que he sido buena, el ser bueno, el ser malo. Entonces, una persona, por ejemplo, nosotros decimos, ay, mira, es que es tan buena, vive siempre para los demás. La sociedad nos vamos retroalimentando, ¿no? De es tan buena que hace esto. Ser bueno es ayudar mucho a los demás, incluso dentro de las madres, ¿no? Ser buena madre es estar todo el rato preocupado por los demás, si tus hijos se van de colonias, preocuparte mucho. A veces dicen, ay, mira aquella que despreocupada, que es, qué mala madre, ¿no? Ser bueno significa casi entregar tu vida a los otros. Si te preocupas mucho por los demás, si no te sientes mala madre... A veces, si no te preocupas tanto por los niños o tanto por los que te... Sí, yo creo que la tradición pesa mucho, y luego entre nosotros actualmente unos nos vamos retroalimentando a los otros, ¿no? Que esto está bien, esto está mal. Pero vamos a pensar, por ejemplo, en el ejemplo que damos a nuestros hijos, ¿no? Mira, te voy a poner mi caso en concreto, ¿no? Yo a veces me encanta salir con las amigas, es algo que me encanta, ¿no? Y siempre cuando dejaba a los niños y me iba con las amigas, tenía aquel sentido de culpa, ¿no? Aquel sentido de, ostras, como buena madre, yo tendría que quedarme aquí con mis hijos, no puedo irme a tomar unas pizzas con mis amigas, ¿no? Pero luego, si lo piensas bien, o igual digo esto y para autoconsolarme, ¿qué ejemplo queremos dar a los niños? De que nosotros nos entregamos totalmente, si damos este ejemplo, ellos cuando tengan hijos, a su vez, tendrán el ejemplo que se tienen que entregar a los otros. Cuando igual el ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos es que nosotros somos felices. Es decir... La gente que está muy entregada a los hijos, a los nietos, a la familia y tal, el ejemplo que está dando es que ellos tienen que seguir con esta cadena de entregarse mucho a los otros. Tampoco estamos dando un buen ejemplo unos a los otros.
Porque, doctora Moix, también hay otra trampa, que sería la de esperar algo a cambio, ¿no?
Totalmente. ¡Uy! Esta es una muy buena trampa. O sea, es una trampa que cae mucha gente, ¿no? Por ejemplo, también es muy típico de las madres, ¿no? Con lo que yo hago y mira qué desagradecidos que son. Es que tal, No lo hago por nada, pero sí que en el fondo, si tú te pasas el día haciendo cosas por los demás, esperas algo a cambio. Y luego, aparte, está la trampa, que también dentro de esta trampa hay otra trampa, que es curioso porque si das mucho, 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 los otros obviamente se acostumbran y tampoco lo valoran, ¿no? Con lo cual, es todo muy, no sé, todo muy complicado. O también está la trampa de, por ejemplo, yo me acuerdo de una señora que había pasado toda su vida, no trabajaba y dedicada al marido y a sus padres. Tenía, no recuerdo si el padre ciego, la madre estaba muy mal, bueno, el caso es que se había pasado la vida entregada a ellos, ¿no? Y una vez se murieron los dos, que se tendría que decir que era un alivio porque eran padres ya mayores y muy enfermos, ella cayó en una depresión. Y la depresión venía de que no sabía qué hacer con su vida. Y entonces le decías, bueno, pues ahora que tienes tiempo, puedes hacer cosas que a ti te gusten. Y el problema es que ella no sabía las cosas que le gustaban. Cuando tú te entregas a los otros, te vas entregando, es como que vas poniendo capas encima de tu corazón, vas poniendo capas, y al final no sabes tú de ti misma lo que tú necesitas, solamente sabes lo que necesitan los demás, pero a ti, tus deseos, tus necesidades, las has ido enterrando, y el día que las puedes decir, bueno, va, ya tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, no sabes lo que tú quieres. Me acuerdo, por ejemplo, a esta señora que te digo este ejemplo, que me explicaba que a su marido le encantaba ir a buscar setas. Entonces me decía, es que cuando mi marido va a buscar setas y lo veo tan feliz y tal, dice, a mí me da rabia. Y le daba rabia porque veía que su marido sabía lo que a él le gustaba y ella no sabía a ella lo que le gustaba.
Qué problema de frustración, por otra parte, ¿no? Porque, claro,
sí. Eso es un poco... Es una cosa de que escapas de tu propia vida. Además, y esto se tiene que decir con mucho cuidado, pero otra trampa que hay es que si tú dedicas la vida a los demás, está muy bien visto, todo el mundo te verá muy buena. Mira qué buena es, se dedica a los demás, todo el mundo te verá muy buena. Y te puede servir de excusa, y esto se tiene que decir con mucho cuidado para que la gente no lo interprete mal, pero te puede servir de excusa para no afrontar tu propia vida, ¿no? Claro, no, es que yo no hice la carrera de periodismo que me hubiera encantado, porque claro, yo me dediqué a cuidar a mis hijos. O yo no hice esto porque yo me dediqué. Es decir, podemos afrontar nuestra vida o la vida de los demás, y claro, perder la vida, saber qué hacer con tu propia vida, es algo realmente muy serio y muy importante. Pero si tienes la excusa de es que me he dedicado a los demás y he sido buena, de alguna forma evitas tener que afrontar tu propia vida. Y yo no he conseguido esto, pero no es que no lo he conseguido porque yo pues no tenga capacidad y tal. No lo he conseguido porque me he entregado a los demás.
Doctora May Jenny, ¿cómo tenemos que enfrentarnos o afrontar estos retos? Vamos a disfrutar. ¿Tenemos que empezar por pequeñas metas y trazar los mecanismos para conseguirlas? ¿Nos tenemos que hacer una lista y plantearnos muchas y a ver hasta dónde llegamos? ¿Hay que ser consecuentes y decir, mira, voy a llegar a tres, pues son las tres que quiero? ¿Cómo se hace eso?
Vale. Mira, vamos a hacer un poco las pautas para hacer objetivos, dijéramos, de una forma adecuada, ¿no? Lo primero, hay una frase que no sé de quién es, pero a mí me gusta mucho, que dice, cuidado con lo que quieras, que no sea que lo consigas. Sí. Me encanta esta frase, porque cuando nos planteamos objetivos, ¿no? Todos, sí, pues haré este proyecto, o quiero hacer esto para ganar más dinero, o quiero hacer esto, tal, 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 pam, nos los planteamos rápidamente, ¿no? Pero vamos a pararnos a pensar en lo que nos hemos fijado de objetivos. ¿Realmente esto que nos hemos fijado de objetivos nos va a hacer felices? Lo digo porque a veces cuando profundizas un poco en tu objetivo, vas profundizando, igual quieres hacer un proyecto sobre todo cara a la galería o para demostrar algo a los demás, igual estás haciendo algo para demostrar algo a los demás, Igual esto es algo para ganar más dinero, y quizá más dinero no te haría feliz, y te haría feliz tener más tiempo. Lo primero es mirar, a ver, no nos planteemos tan a la ligera, mirar realmente lo que nos hace felices. Esto muchas veces cuando pasas por épocas que tienes menos dinero, ¿no? Cuando pasamos por épocas que tenemos menos dinero y tienes que recortar gastos, es una cosa que haces de profundizar, de decir, ven, vale, tengo que recortar gastos. ¿Qué de lo que hago, de lo que tengo, me hace realmente feliz, ¿no? Y luego llegas a conclusiones como que ir a restaurantes caros no te hace feliz. Pues lo que te hace feliz es salir a cenar con los amigos, pero puede ser una tortilla de patatas. Es decir, de lo que tengo y lo que hago, ¿qué es lo que me hace feliz? Pues lo mismo con los objetivos, ¿no? A ver, cuidado que igual los consigo. ¿Realmente me harán felices? Esto es el primer paso. Luego otra cosa muy importante cuando nos planteamos objetivos, cuando ya sabemos más o menos lo que queremos, esto es una fórmula muy conductual, pero los tenemos que plantear en unos términos, casi como si fuera una investigación científica, los tenemos que plantear en unos términos que nosotros sepamos si los hemos conseguido o no. Por ejemplo, un objetivo podría ser, quiero mejorar la comunicación con mi pareja, pero es una cosa muy vaga. ¿Cómo se evalúa, si fuera una investigación, un experimento, cómo evalúas si has mejorado la comunicación con tu pareja, ¿no? En cambio, esto, trasladándolo a un objetivo concreto, podría ser, por ejemplo, voy a cenar un día a la semana con mi pareja, o voy a hacer una cena romántica en casa un día a la semana con mi pareja para hablar, pues, de temas que nos preocupan, o para hablar de proyectos, o para hablar de cualquier cosa. Esto sería ya un objetivo más evaluable. No sé si me explico.
Perfectamente.
Vale. Luego, otra cosa que tú comentabas al principio, nos hemos de plantear muchos, no nos hemos de plantear tal. Uh-huh. Esto también es muy importante, lo que planteabas al principio, porque esto es como ir cuando vas al súper con hambre. Si vas al súper con hambre, empiezas a coger demasiadas cosas, ¿no?
Claro.
Pues claro, plantear objetivos es tan fácil y tan divertido, coges un papel en blanco y empiezas a apuntar, ¿no? O aunque no cojas el papel, empiezas a pensar, va, ¿qué voy a hacer este año? Y empiezas esto, lo otro, tal. Claro, esto no puede ser, no puede ser. Voy a dejar de fumar y voy a hacer más deporte y voy a ir a clases de inglés y voy tal. Lo mejor es plantearse un objetivo detrás del otro. Normalmente empezar por el más fácil, porque así si lo consigues coges más ánimos e ir tirando. Porque somos muy poco realistas cuando nos planteamos estos objetivos. De todas formas, ahora voy a decir algo que va a parecer contradictorio con lo que acabo de decir. Sí, sí.
Sí.
Hemos de ser un poco locos, por ejemplo. O sea, realistas en el... O sea, cuando digo realistas, quiero decir que un objetivo detrás de otro, no muchos a la vez, ¿no? Pero un poco locos cuando nos planteamos un objetivo. Por ejemplo, si tú quieres vender 500 paraguas, tu objetivo es vender 500 paraguas, si tú dices, vale, el objetivo realista que yo me tal es vender 500. Si tú te propones vender 500, lo más seguro es que vendas a 400, que no llegues. Cambio, si tú dices, va, voy a vender 5.000 paraguas, pues seguro que pasas de los 500. Lo que pasa es que estos objetivos locos, por ejemplo, yo hace poco hice una charla en un sitio, y bueno, para una cosa con las alumnas y tal, y yo le decía, hemos de conseguir que vengan 50 personas en esta sala. Digo, por lo tanto, hemos de hacer que esto llegue al menos a 5.000 personas. Porque luego ya se rebaja solo. Tienes que tener un objetivo un poco loco. Vamos a hacerlo llegar a 5.000 personas que se enteren, ¿no? Pues los objetivos tienen que ser también un poco locos. Lo que pasa que, claro, esto siempre y cuando las personas tengamos un poco de tolerancia a la frustración, ¿no? Porque
ahí,
si es típico, te planteas 5.000 y no llegas y te pones a llorar, pues mal, pero un poco locos en este sentido.
Es lo que te iba a decir ahora, Jenny, porque claro, está muy bien, siempre y cuando no me lo crea, esa locura no me la acabe creyendo, porque si digo, bueno, voy a que llegue a 5.000 personas para que tengamos,
claro,
ahí, no 50, sino hasta más. Si yo al final en ese propósito loco, me creo el mismo propósito loco que yo me he generado,
claro.
Voy a entrar en una frustración que de padre y señor mío, ¿no?
Claro. Bueno,
si no lo consigo, claro.
Sí. Pero esto ya, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que hablamos a dos niveles, pero luego hay una cosa muy de fondo. El otro día, que fue mi cumpleaños, hice un discursito de lo que había aprendido en la vida, ¿no?
Sí.
Y decía, una de las cosas que he aprendido en esta vida es que si los objetivos los consigues, está muy bien. Y si no los consigues, también. Al final, ahora queda mal decir esto, ¿qué más da todo? Pero ahora estoy muy zen, ¿eh? Ahora estoy muy zen. Pero en el fondo, los objetivos, porque esta es la reflexión que quería hacer un poco al final, ¿no?
Sí.
Lo importante de marcarte objetivos, a ver, porque los objetivos, al fin y al cabo, esta vida la vivimos con objetivos o sin objetivos. Los objetivos nos ayudan a tener un faro, ir para allá. Pero lo que no podemos hacer es obcecarnos con los objetivos, porque luego también hay gente... Se habla demasiado de los objetivos, ¿no? Entonces hay demasiada gente que se queda como demasiada iluminada por los objetivos y no ve nada más. Y todo esto que todo el rato vamos repitiendo, de que tenemos que vivir el presente, que es muy budista, muy zen, y para no tener estrés tienes que vivir el presente y tal y cual. Claro, damos este discurso, pero a la vez vamos dando el discurso de los objetivos. Bueno, a ver, ¿tengo que vivir el presente o tengo que vivir con objetivos? Las dos cosas, pero si vamos hablando demasiado con objetivos, al final la gente estamos demasiado mirando al futuro todo el rato. Solamente seré feliz cuando lo consiga, ¿no?
Claro.
Sí.
No, que al final nos olvidamos de vivir el presente. Miramos tanto al futuro y nos olvidamos del presente.
Totalmente. Yo me acuerdo cuando estudiaba que había un profesor que nos explicaba que muchos descubrimientos científicos se habían hecho por serendipity. Serendipity quiere decir por casualidades, por cosas del azar, ¿no? Es decir, lo del Fleming, ¿no? Que descubrió la penicilina por el moho que se le hizo en una probeta. Que muchos descubrimientos habían sido por casualidad. Y este profesor que tenía, que nos lo contaba, nos decía, pero estos investigadores, ¿vale?, estuvieron atentos a lo que les pasaba en el presente, porque estos descubrimientos por errores, si solamente vas pensando en el objetivo que tú te has fijado, no ves lo que está pasando en el presente, ese error que en realidad te está llevando a un sitio mucho más interesante que tu propio objetivo. Claro, esto es la gracia, ¿vale? Tienes un objetivo para ir caminando mirando una luz, pero igual te están pasando cosas mucho más interesantes en el presente que lo que tienes que hacer es desviarte, irte por otro camino. Entonces está el equilibrio de mirar una luz para tirar, ir tirando, pero a la vez en algún momento poderte desviar. En este sentido hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que es lo que se denomina la trampa del inversor, ¿no? Claro, como tú vas andando por un camino hacia un faro, hacia un objetivo, vas andando por un camino, cuando por lo que sea piensas que ese camino no es el correcto, dices, jolines, con todo lo que he andado, con todo lo que he invertido, ya no lo tengo que tirar por la borda. Y a veces me encuentro alumnos de primero de psicología que me dicen, ostras, mira, ahora estoy en psicología, pero he estado un año en económicas, pero me he dado cuenta que no me servía, que no me gustaba y me he venido a psicología. He perdido un año. No, ese año no lo ha perdido. Mucha gente, incluso por no decir que ha perdido un año, continúa estudiando económicas cuando quizá lo que le gusta es la psicología. Pero caer en la trampa del inversor, como ya he invertido un año, voy a estudiar 2 años más o 4 años más de económicas. Entonces, estar muy obsesionado con los objetivos también nos hace caer en la trampa del inversor, que igual encontramos cosas más chulas, pero no nos desviamos del camino porque decimos, jolín, con lo que ya he invertido en este objetivo no lo voy a dejar, ¿no? Este también es otra trampa.
Jenny Monge es autora de los libros Felicidad Flexible y Cara a Cara con tu Dolor, de la doctora Jenny Moyes, y que esta noche, pues en Luces a los Coreanos, está hablando de ese concepto de egoísmo sano y su práctica. Y uno piensa inicialmente, cuando escucha esa pequeña introducción, dices, egoísmo sano, Pero eso es imposible. ¿Cómo ser egoísmo sano? El egoísmo siempre es malo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay que darle la vuelta, como se la hemos dado esta noche, para explicar tan de forma tan fehaciente como lo ha hecho la doctora Mois, pues en qué consiste ese egoísmo sano, que ya investigadores de la talla de Richard y Raquel Heller ya lo comentaron también en su momento, ¿no? Bueno, hay que volcarse siempre con los demás, siempre y cuando tú también eso lo tengas disponible y lo puedas hacer, porque si no, está muy bien, ¿no? Pero hasta un punto, como bien decía la doctora, ¿no, doctora?
Y tanto. Tenemos que entregarnos a los demás, pero primero nos hemos de cuidar y mimar mucho a nosotros. Si nosotros estamos bien, podemos atender bien a los demás.
Pues doctora Jenny Mois, doctora en psicología, profesora titular perteneciente al Grupo de Investigación de Estrés y Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Jenny, doctora Mois, gracias por estar en Luces en la Oscuridad, y cuando tú quieras aquí estamos, dispuestos a hablar contigo de lo que tú quieras.
Yo encantada de la vida. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Jenny.
Un abrazo.
Adiós, doctora Mois, adiós.